Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo tenemos un especial, un programa especial donde casi durante una hora con sus canciones vamos a estar, escuchar y compartir con una amiga que es antropóloga, que es periodista, que es muchas cosas, pero sobre todo una linda persona, Andrea García González. Buenas.
Hola Manolo, ¿cómo estás? Estoy encantada de estar en el programa.
Es buena. Oye, Andrea, lo primero de todo, el parto te parieron en Madrid, allá en el siglo pasado, no muy atrás, pero en el siglo pasado, ¿Y pasaste por la Facultad de Antropología o Periodismo? ¿Por cuál primero, cuál después? ¿También en Madrid?
Sí, me parieron en Madrid. Ahí estuve en mi adolescencia y empecé periodismo en la Complutense. Bueno, y lo terminé. Los años de periodismo fueron bastante importantes, sobre todo por la conexión con los movimientos sociales de Madrid. El encontrarme con otras mujeres en el grupo de mujeres Meigas en la Facultad de Periodismo, con el grupo de Información y Libertad, cuestionando las narrativas de los medios de comunicación y de ahí pues en extensión a otros grupos madrileños y de ahí al resto del Estado español. Digamos que mis inicios de activismo los sitúo un poco a partir de ahí, de estar en la Facultad de Periodismo. Luego hice antropología, también en la Complutense, y de ahí me cogí una excedencia de la cooperativa en la que yo en ese momento estaba y cofundé con otras compañeras, Pandora Mirabilia, y en esa excedencia me fui a estudiar el máster en antropología a la Universidad de Queen's en Belfast.
Casi nada, ¿no? O sea, algo así como en unos minutejos nos ha situado Madrid, movimientos sociales, cooperativas, inquietudes diversas, muy meiga, y Irlanda. Pero bueno, ¿esto de Irlanda por qué? O sea, ¿qué pintabas tú en Irlanda? Y además creo en Irlanda del Norte.
Pues eso conecta además con la siguiente fase, ¿no? Que sería cuando hice la tesis doctoral. Claro, yo... Bueno, mi abuela nació en Euskal Herria, en el País Vasco, pero fue desplazada por la Guerra Civil con otros niños y otras niñas, las que han llamado niñas de la guerra. las llevaron a la Unión Soviética en un barco, pensando que bueno, que terminaría la guerra y volverían y se volverían a juntar con la familia, pero eso nunca fue así. Entonces, digamos que esa historia de desplazamiento forzado, de violencia, pues se ha quedado en mi familia, en todas las mujeres que vinimos después de ella. Y yo entiendo que, bueno, que hay una influencia de esa historia en mí cuando siento que toda mi vida he estado pues intentando que las violencias se eliminen de nuestra sociedad, aunque suene así muy utópico, ¿no? Pues con temas de violencia de género, y en el caso de cuando me fui a Belfast, pues también en relación a conflictos armados. Me interesaba conocer, yo llegué en el 2013, en el 98 fueron los acuerdos de paz, pues ya llevaban 15 años desde los acuerdos de paz. Me interesaba conocer después de ese tiempo cómo estaba la situación social, sobre todo. O sea, me interesa mucho de siempre conocer, digamos, el cotidiano de la gente, ¿no? De sus vivencias de esas violencias, sus vivencias de prácticas de paz, que ya luego lo hablaremos, pero digamos que de encuentros. Y luego, siendo mi abuela de Euskal Herria, pues siempre tuve ahí un interés de conocer qué sucedía en el País Vasco en los años del conflicto armado y también, de algún modo, poder contribuir a que hubiera algún tipo de solución, de disminución de las violencias. Sí, sobre todo, ¿no? Disminución de las violencias. Entonces me parecía como un buen aprendizaje el contexto de Irlanda del Norte. Y de ahí pues pasé a hacer la tesis doctoral específicamente sobre el tema del conflicto armado en el País Vasco.
Ajá. Y una estaba, como de costumbre, me suele pasar en las entrevistas, dando vueltas, ¿no? Situando el tiempo, haciendo eso que le llaman hoy en las academias y en otros lugares los cronogramas, y estaba dándole vueltas y diciendo, ostras, posiblemente nos cruzamos en, bueno, rompamos el silencio, seguramente en el proceso judicial aquel tan loco y bestia que se impulsó contra todo el mundo por estar en iniciativas sociales, con algunas charlas en Madrid, con Ramón y otra mucha gente, pero Ramón Grande Durán, muy implicada, ¿no?, en todo ello. Eran esos tiempos, ¿no?
Sí, eran esos tiempos. Rompamos el silencio para mí fue sí, muy importante en la confluencia entre gentes y en los aprendizajes. Recordar para el público, para oyentes, oyentas, Rompamos el silencio surgía de una coordinación entre distintos colectivos políticos y sociales de Madrid, vinculados a la autonomía, al ecologismo, y era una forma de visibilizar durante más o menos una semana al año las problemáticas sociales y propuestas de transformación social también. Muchas veces mediante acciones de desobediencia civil, irrupciones en instituciones, de una manera que fuera visible tanto a la población que estuviera en esos momentos en las calles, como que atrapara también la atención mediática, porque eran acciones bastante originales y pacíficas siempre también. Sí, y ahí había un trabajo de coordinación muy importante durante el año. Entonces confluíamos pues con Ramón Fernández Durán en Ecologistas en Acción, con la parroquia de Entrevías, coordinadora de barrios, que hacían hacen un trabajo muy importante en barrios, digamos, marginalizados de Madrid, con Madres contra la Droga. Bueno, colectivos que para mí yo he aprendido mucho, me han enseñado mucho.
Estaba andando un poco, ¿no?, en esos momentos previos al 2011, que además de írsenos Ramón, 4 días después viene el 15 de mayo del 11 Y la gente habitual de las concentraciones y manifestaciones dice que esa noche no se va para casa, por lo menos algunas, ¿no? Parecían las pesadas de turno, el caso es que la policía se pasa a siete pueblos, les da demasiados golpes, vamos a dejarlo así, y hay mucha gente que se indigna porque las redes de repente, pues no se sabe por qué, ¿no? ¿Por qué en esa ocasión sí, en otras no, Andrea? ¿Qué pasaba el 14 de mayo del 2011 para que la gente fuéramos más sensibles?
Bueno, yo tampoco es que haya hecho un análisis profundo de la situación del 2011, pero sí que creo que hubo una acumulación de, o sea, tanto de malestares sociales con la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, tanta gente desahuciada, económicamente mucha gente en una situación muy precaria y muy insostenible y muy inaguantable. Eso confluyendo con trabajo de años, en este caso en Madrid, si lo situamos en la Plaza de la Puerta del Sol, durante años de estar haciendo mucho trabajo de base, que digamos que para mí es el trabajo que igual no le damos tanta importancia porque es muy del día a día, o sea, no son las grandes manifestaciones o las grandes declaraciones públicas, pero es ese estar en el barrio con la gente, posibilitando espacios a los que la gente puede llegar y puede interaccionar y puede encontrarse y aprender unas de otras, ¿no? Todo eso se llevaba haciendo durante años en Madrid, a partir de los centros sociales ocupados, a partir de otros espacios colectivos y de organizaciones. Entonces, digamos que el malestar social tuvo una forma de encaminarse también conocimiento acumulado, ¿no? De esa militancia de base. Para mí esos días, la verdad que los recuerdo, o sea, estar en plena Puerta del Sol, en pleno Callao, que es Gran Vía, que es todo el tráfico madrileño del centro de Madrid, con todas las plazas, las esquinas tomadas en asambleas, o sea, no era solo en una protesta donde, bueno, estás ahí gritando, que está bien, pero es que además era organizativamente, era todo un desafío, era todo un aprendizaje también. Yo me acuerdo en esas asambleas aprendí mucho a entender que aunque yo llevara más tiempo, digamos, organizándome políticamente que la persona que tuviera al lado, tenía mucho que escuchar y que mi opinión era una más. Y eso creo que fue un aprendizaje de humildad bastante interesante. Y luego la salida, digamos, de la Puerta del Sol hacia la descentralización, hacia los barrios, también fue muy importante porque fue una forma de comunicar, de hacer asambleas en los pueblos y en los barrios de Madrid. También para mí, bueno, bastante trascendental, yo creo, en el proceso de aprendizaje político, ¿no?
Estaba en esa intrahistoria, ¿no? De ese lavapiés especial que están gentrificando, del lavo, por aquel entonces sería el 2 o el 3, no recuerdo bien, el Tabacalera que empezaba a ser el espacio cultural que se cerró posteriormente. Eran muchos sitios también, ¿no? Muchas dinámicas, muchos espacios y hasta un territorio grandote, ¿no?
Sí, Lavapiés para mí, o sea, yo crecí, digamos, en la frontera de Lavapiés. No crecí en pleno Lavapiés, pero ahí en la frontera. Entonces yo iba al instituto, pues al que iba la gente de Lavapiés. De hecho, teníamos el laboratorio, lo que fue el primer laboratorio del Centro Social Ocupado. El primero lo teníamos enfrente del instituto y recuerdo el desalojo del laboratorio. Ay, no, perdón, no laboratorio, Minuesa. Más antiguo todavía. Minuesa, Minuesa.
Al lado de la comisaría de policía, al lado de la comisaría de policía.
Eso es. Construyeron la comisaría y ahí ya se acabó. Entonces yo había estado, pues yo era más o menos pequeña, entonces pues más en el comedor, yendo a comer alguna vez como vecina del barrio, ¿no? Y el desalojo lo fui estando en el instituto y yo creo que fue de mis primeros momentos de saltarme clases, ir a ver qué pasaba, gente que corría y se metía en el instituto para defenderse de la policía porque hubo cargas muy brutales. Seguramente sí, la primera vez que estuve como en una situación así de un desalojo, cargas, correr para un lado y para otro. Y luego de ahí, claro, el Labo 1 ya fue un poco más tarde, pero también yo seguía en el instituto. Y ahí iba a clases, que, pues de alemán fui a algunas, como usuaria, ¿no?, del barrio. Y luego ya en el Labo 2, pues sí, ya era cuando estaba en periodismo y ya hubo pues mucho encuentro y ser parte de las actividades y ser parte de lo que ahí se movía. Sí, y Lavapiés, claro, sí, yo cada vez, como luego iremos hablando, pero he estado muchos años fuera de Madrid, pues la verdad que el año pasado creo que es el año que más impacto me ha supuesto pasear por las calles de Lavapiés y ver cambios tan enormes de hoteles, de cafeterías a las que es prácticamente inaccesible para las vecinas y los vecinos de toda la vida el tomarse un desayuno ahí, cómo van desapareciendo esos espacios de encuentro que eran accesibles económicamente, ¿no? Eso sí, es un choque grande.
Claro, porque esa plaza, ¿no? Esa plaza, esos, no sé, esos garitos, que da igual que no nombremos, ¿no? Eran como la cotidianidad, ¿no?, del activismo, ¿no? Te ibas, sí, por Madrid, ibas directamente a uno u otro a comer, no tenías casi ni que quedar, ¿no? Pero claro, todo esto está cambiando.
Sí, sí, eso es verdad, que eso que se daba mucho en algunos barrios, pues por ejemplo pienso en el barrio del Pilar, en La Piluca, tenían pues ese espacio de llegar ahí, verte, contarte pues desde cómo ha ido el día, a qué podemos hacer este fin de semana, cómo presentamos este libro o si hay una protesta a la que unirse, ¿no? Eso en Lavapiés también sucedía al ser como geográficamente bastante central en la ciudad de Madrid, pues igual incluso de otros barrios, ¿no? Lo que estás comentando, Manolo, de pues o de fuera de Madrid, ibas ahí, sabías que te ibas a encontrar con otra gente afín políticamente y podías comentar y podías analizar. Claro, eso eran muchos de esos locales, o eran centros sociales ocupados o eran locales a una renta baja que podíamos tener y podíamos estar ahí. Ahora es mucho más complicado y también eso es parte importante de la gentrificación, ¿no? El cómo eliminar espacios accesibles, espacios a los que la gente pueda acudir a través del encarecimiento inmobiliario y a través de la expulsión, ¿no?, de quienes llevan habitando ahí muchos, muchos años.
Estaba pensando, Pandora Miravilla, ¿cuándo surge esa cooperativa de la que tú formaste parte? No sé si sigues en ella.
Surge primero como asociación, a ver si recuerdo bien, creo que fue en 2006. Las mujeres que formábamos parte del grupo Meigas en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense nos juntamos para pensar si emprendíamos algún proyecto de autoempleo. En ese momento estaba desde colectivos sociales de Madrid, gente que pertenecía a movimientos sociales de Madrid, estaban formando cooperativas, entendiendo que el tipo de empleo que queríamos, del que queríamos formar parte y promover, era el del cooperativismo. Entonces empezó como asociación porque jurídicamente era más sencillo poder iniciar desde ahí. Y íbamos confluyendo en reuniones varias de las mujeres feministas de Meigas. Empezaron sobre todo dos de ellas, Marta Monasterio y Soraya González. Luego yo me uní después de estar en una beca en el Instituto de la Mujer, de la que aprendí también mucho. Me uní en el 2008, sí, creo que fue 2008. Y hasta el 2013 que me fui a Belfast, pues estuve ahí en Pandora Mirabilia, muy a gusto de poder diseñar proyectos, diseñar no solo los proyectos, sino también la forma que queríamos de funcionar en nuestro día a día en el trabajo, con compañeras feministas, amigas, y era, bueno, pues un espacio de creación y también de reflexión sobre la, sí, sobre lo que se estaba dando en el ámbito de lo social.
Bueno, ya sabes que para poder seguir charlando hay que mojar un poquito la garganta, ¿no? Y eso se hace bien escuchando música. ¿Te parece? Entonces nos callamos las dos un ratín y vamos a la música.
Me parece estupendísimo.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Volvemos. Volvemos, y claro, por quien se lo haya perdido, que espero que no. Estamos en un especial de Nosotras las Personas con Andrea García González. Y el motivo, siempre hay un motivo, hay un porqué. Es un librito pequeñajo, rojo, con una silueta en negro, un fondo en blanco que dice Calla y olvida. ¿Y de qué estamos hablando, Andrea? ¿De qué hablamos?
Pues hablamos de lo que sería un lema bastante extendido en periodos transicionales, si lo queremos llamar así, es un poco polémico este término, pero digamos de etapas en las que ha habido mucha violencia, sea conflicto armado, sean dictaduras, y los movimientos políticos y sociales que quieren rescatar la memoria de lo sucedido, digamos que uno de los lemas más utilizados es ni silencio ni olvido. Un poco calla y olvida haría referencia a esto, como a un cruce de contextos en este sentido, pero el libro se fija específicamente en el contexto vasco, en el contexto del conflicto armado en el País Vasco. El libro se inicia cuando desde la editorial Catacrac en Iruña, en Pamplona, me proponen que si la tesis aquella, la tesis doctoral que yo hice, se podría publicar en Catacrac de un modo más divulgativo. A mí me pareció una propuesta muy estupenda porque sí sentía... Yo ahora igual cuento más, pero la tesis yo la había hecho en inglés. Sentía que tenía que haber algún tipo de divulgación, de feedback hacia la gente que había participado, de encuentro a partir de lo que yo había analizado en un formato pues, que realmente fuera más accesible. Esto sería ideal, que el libro se tradujera al euskera, por supuesto, porque así sería accesible del todo. Pero bueno, de momento, como lo he escrito yo y mi nivel de euskera no es el suficiente como para escribir todo un libro en esa lengua, pues está en castellano y sí que estoy contenta porque desde que se publicó sí siento que las personas que han participado en la investigación, que estuvieron tan generosamente ofreciéndome sus testimonios, sus vivencias del conflicto armado en el País Vasco, ya se han hecho con él y estamos hablándolo. También ha habido un proceso en la escritura del libro de hablarlo con ellas, de qué les parecía lo que iba poniendo. Entonces, bueno, ese es como el génesis y el ahora, ¿no?
Claro. Pero es un texto que tiene una dedicatoria muy emotiva, ¿no? A tu yaya, ¿no?
A mi abuela Lucía,
sí. Esa yaya.
Sí, mi abuela Lucía, que nació en Rentería, que fue desplazada de allí y, de hecho, con su desplazamiento durante la Guerra Civil, se desplazó a toda la familia, porque el resto de la familia ya se fue con una hermana a la Unión Soviética, les mandaron en un barco, ya tenía 13 añitos cuando la embarcaron ahí y llegó hasta Jersón. Ahora, bueno, punto importante en toda la guerra Ucrania-Rusia y todo lo que está sucediendo, ¿no? Allí llegó ella, afortunadamente, aunque fue una refugiada bien acogida en la Unión Soviética, la verdad que pudo estudiar, pudo realizarse durante los 20 años que estuvo allí. De los meses que pensaron su papá y su mamá, que su aita y su ama, que iba a estar fuera, se convirtieron en 20 años. Allí conocí a mi abuelo madrileño y para mí la historia de mi abuela Lucía y de mi abuelo Tomás es muy importante, tanto por cómo me lo transmitieron como por sentir que esa historia es parte de mí, de mi cuerpo, de cómo yo siento y de mis objetivos vitales, ¿no? Y por eso hablaba al inicio del programa que eso está vinculado con mi deseo de transformación social y de de que podamos vivir en un planeta, en unas sociedades más justas, más equitativas, donde no busquemos esa imposición sobre el otro que supone la violencia. Digamos que sí, que mi inspiración viene mucho de mi yaya Lucía.
Bueno, ese podría ser como un prólogo, más o menos, de ese texto, ¿no? Pero hay un punto de inicio, ¿no? O sea, que lo nombras así, lo mencionas así. ¿El punto de inicio es?
Sí, en realidad son varios, porque, claro, cuando te comentaba que estaba en la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid y que de ahí se me abrió la militancia política, también yo tenía como mucha inquietud en el cuestionamiento, además, que estábamos realizando sobre las narrativas de los medios de comunicación hegemónicos. Había una narrativa que a mí no me encajaba, que era cómo se transmitía el conflicto armado en el País Vasco, las acciones de ETA, lo que estaba sucediendo. Y empezamos a tener más relación con medios de contrainformación, revistas alternativas, radios libres del País Vasco. Y pues hicimos un viaje que para mí fue muy importante, sobre todo con las chicas del colectivo de Información y Libertad y algunas que eran de Meigas, a conocer y a preguntar. Entonces, claro, ahí fue un contraste bastante importante con lo que se podía recibir en Madrid. Pues conocí pues, gente que había sido torturada, gente que había sido encarcelada y que además eran de movimientos políticos, pues de centros sociales ocupados, o sea, digamos, realizaban actividades muy similares a las que realizábamos en Madrid, pero con una criminalización tan fuerte que les exponía a cárcel, o sea, a prisión, a tortura. Y eso fue un choque, claro, porque pues, lo que se recibía desde Madrid así dominantemente era es ETA, es terrorismo, toda la gente detenida, es ETA, es terrorismo. Y fue darme cuenta de que ahí había muchas violencias que yo no conocía. Me indignó mucho no saber de ellas. Y sí, digamos que sentí que había que darlas a conocer, ¿no? Y eso es parte, sí, eso es parte del inicio de haber querido seguir investigando sobre el tema.
Pero luego viene Hemen Gaude. Aquí estamos.
Aquí estamos se refiere a todas las mujeres que están en el libro en el sentido de que yo he establecido relación con ellas y sus palabras que me compartieron, pues las he plasmado en el libro, ¿no? Sus experiencias tanto de los años de la violencia armada como en los años posteriores al alto al fuego de ETA, que también se realizan ciertos encuentros, ciertas iniciativas que también recojo a partir de lo que fueron las vivencias de estas mujeres. En la tesis doctoral, todas las voces fueron anonimizadas, pero en el libro hay algunas anonimizadas y otras no, porque era más complicado al estar en un formato más narrativo, más literario, sobre todo esa parte del libro, era más complicado el que no se infiriera quién era la persona de la que yo estaba hablando. Si yo quería pues, contar su historia de una manera que pudiera hacernos reflexionar. Entonces tuve un diálogo con ellas, las que aparecen con su nombre real accedieron y estuvieron mirando el texto, estuvimos compartiendo, y las que no aparecen con su nombre real, digamos que he mantenido la precaución de que, bueno, es gente no tan pública como las que aparecen con su nombre real y que, bueno, que los procesos estos tras un alto el fuego no están exentos de criminalizaciones, de idas y venidas en cuanto a en qué punto están las violencias que vienen de ese conflicto. Entonces, bueno, yo sí que decidí que mantenía esa protección, digamos, al resto. lo que también me ha permitido como narrativamente hacer, digamos que personajes que son confluencia de distintas voces y que también creo que hilan o que guían la narrativa de una manera pues interesante, que te hace como meterte, ¿no?, en esas vivencias.
Yo reconozco, ¿no?, tras leerlo además del tirón, que claro, en la medida que yo estoy ahí, estoy en este país, conozco de sobra Euskal Herria y sobre todo desde los 80, pues había siempre una tensión del poder, tienes que pronunciarte en contra de. Y recuerdo cómo las fiestas de Abechuco, un barrio de Gasteiz, donde yo estoy ubicada habitualmente con la asociación de vecinas, nos exigía al ayuntamiento que para dar un poquito de dinero al barrio para desarrollar las fiestas había que poner etano. Y fue de esas experiencias que a una le marcan, porque Paquita, la presidenta y otras, al final todas, decidimos una votación pública para todo el barrio. Vinieron todos los medios de comunicación, el correo sobre todo, convencidas de que iba a salir, bueno, pues que sí, que se ponía en el cartel. La sorpresa fue en un barrio de gente, digamos, de fuera, migrantes, y en un contexto de votantes del PSOE, fundamentalmente, sale el 80% de la población que dice que ni de broma, que la autonomía es por encima de todo y que no vamos a entrar en bandos. La verdad que me sorprendió tanto con mis posiciones que siempre lo recuerdo, ¿no? Supongo que durante todo este tiempo tú también habrás conocido relatos de estas características, ¿no?
Sí, me parece muy interesante además que tú también compartas durante la entrevista, porque para mí la idea del libro y cuando se hagan las presentaciones, pues también, ¿no?, es esa misma idea, es que sirva como de espacio de encuentro y de diálogo. O sea, que a partir de las vivencias que tan generosamente nos han compartido estas mujeres y que podemos leer en el libro, también conecte con las que hemos tenido nosotras, ¿no? Entonces, gracias por compartir esta experiencia, porque sí, o sea, también el libro habla mucho de esto de los bandos que dices, ¿no? Como esta polarización que es muy generalizada en conflictos armados del mundo, ¿no? Pues claro, la violencia se ejerce contra un otro, que es esa imagen del enemigo hacia que es liquidable, que es que digamos que no tiene la categoría de dignidad como para no ejercer violencia, ¿no?, sobre esa persona. Entonces, esa división en dos bandos es parte de la dinámica de violencia, obviamente. Cuando hay prácticas que se sitúan que complejizan esos dos bandos, digamos que en periodos de guerra y de violencia apenas se rescatan. Y el libro lo que hace es rescatar bastante esas situaciones en las que ha habido incomodidad en relación a estar como en esa dicotomía, en que te sitúen en una dicotomía de o estás conmigo o estás contra mí. En ningún conflicto armado lo que se ubica como dos bandos, dos comunidades, dos lados son homogéneos, o sea, siempre hay mucha complejidad en las situaciones que se viven durante guerras o durante conflictos armados, y eso es lo interesante también de explorar, ¿no? Porque si nos quedamos con que, bueno, todo lo que pasó fue ETA y el gobierno español o como lo queramos llamar, pues nos perdemos mucho de qué pasó en el día a día, ¿no? ¿Qué pasó en esas tensiones de que te ubicaran en una dicotomía en la que igual no te sentías representada? ¿O qué pasó en el día a día cuando la imagen del enemigo se quebraba a través de prácticas solidarias, de prácticas, algunas partían de la amistad, otras no. Y para mí ese cotidiano es lo que nos puede generar un imaginario de que sí podemos desplazar las violencias en el día a día. Y que es verdad que en una situación de menor violencia armada, ¿no? O sea, después de un alto al fuego o en otros contextos después de negociaciones, como que es más fácil poder hablar sobre esto y poder buscar esos tambaleos de los que hablo en el libro, de que permiten la escucha y la apertura a otras historias. Y en esa escucha y en esa apertura, pues para mí eso es poner sobre la mesa las distintas violencias y la manera en que podemos llegar a atajarlas, ¿no?
Sí, el libro tiene una parte, una cuarta, ¿no? Por una escucha vulnerable. ¿De qué se trata?
Pues la escucha vulnerable tendría que ver con esto que estaba ahora mismo comentando. Digamos, es una escucha en la que no nos quedamos de meras espectadoras, ¿no? De, bueno, pues alguien me cuenta su vivencia, pues yo, vale, lo recibo, pero no me remueve nada. Esa sería como más la posición de espectadora. La escucha vulnerable sería cuando sí te remueve, o sea, cuando tú asumes que no solo es la otra persona que igual te está contando una experiencia de violencia, la que pobrecita es la vulnerable, menos mal que a mí no me pasó, sino yo también soy vulnerable, todas somos vulnerables porque vivimos en cuerpos vulnerables y es una vulnerabilidad común y por tanto una interdependencia entre todas nosotras. Voy a escucharla y voy a ver con qué conecta dentro de mí, pese a que esa escucha y esa conexión me puede hacer tambalear, me puede incomodar, tambalear en el sentido de cuestionarme cosas de una identidad que he forjado durante años, porque al final todas forjamos nuestras identidades, ¿no? Y nuestros egos incluso. Y entonces, como desde esa escucha, habitar la incomodidad que me genera esa escucha para ver hacia dónde me lleva, ¿no? Yo cito a Claire Hemings en un momento del libro que ella dice que la política es movimiento. Entonces, desde lo cómodo, desde lo que ya estamos acostumbradas a escuchar, desde el reafirmarnos en que lo que escuchamos es lo mismo que yo pienso, desde ahí hay poco movimiento. Sin embargo, desde la incomodidad, siento que sí que lo hay. Y desde esa escucha incómoda, vulnerable, que me expone, pues es la propuesta que hago en el libro y que el libro en sí mismo entiendo que es una escucha vulnerable, quien se acerca al libro, porque son muchas historias diferentes, con algunas podrías conocer, con algunas te puedes sentir más cercana o menos, pero lo que es seguir leyendo y seguir escuchando a través de la lectura es en sí mismo una escucha vulnerable.
Y cierra unas poquitas páginas un epílogo, ¿no? Un epílogo que es toda tu vida, ¿no? Mujeres, ¿no? Mujeres y paz.
Sí, el epílogo lo ha escrito Mariluz Esteban. Le estoy también muy agradecida tanto a Mariluz Esteban como a Joseba Zulaika, que hace el prólogo. Es antropólogo y antropóloga con quienes he trabajado durante la creación de la tesis. Yo la tesis la hice desde la Universidad de Brighton, pero con una estancia en la Universidad del País Vasco, donde tuve muchas conversaciones con Mariluz Esteban, y otra estancia en la Universidad de Reno, en el Centro de Estudios Vascos, ahí en Nevada, en Estados Unidos, donde Joseba Zulaika me hizo un seguimiento pues muy exhaustivo y que me aportó mucho también. Mariluz Esteban en el epílogo plantea... Mariluz Esteban plantea que, bueno, como hace historia del feminismo en Euskal Herria en relación a los como las iniciativas que han surgido desde mujeres para promover el fin de las violencias en Euskal Herria. Entonces ella como que destaca, ¿no?, del libro la importancia de nombrar las violencias y de poder hablarlas y poder dialogarlas. Y la importancia de generar como otros espacios para la paz o para la justicia feminista en la que ella está trabajando.
Bueno, pues ahora nos toca otra vez escuchar. Escuchamos música y retomamos la última parte de este especial de Nosotras las Personas.
Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, real y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Regresando a este especial con Andrea García González, pero sobre todo, además, Andrea, con Calla y Olvida. Ahora ya no estás en el Estado español, no estás en Euskal Herria, no estás en Irlanda. ¿Por dónde andas?
Ahora estoy en Colombia. Llevo ya 5 meses acá. Y bueno, pues sigamos, o sea, sigo como con esta inquietud de explorar situaciones en las que el conflicto armado pues ha tenido algún tipo de igual no resolución, pero hay un proceso después de mucha violencia, y me interesa explorar esos procesos. En Colombia estoy trabajando sobre todo con el cotidiano en los barrios de las vivencias de violencia, que por supuesto van en paralelo a lo que han sido las violencias del conflicto armado, pero que digamos que no se ubicarían en un informe sobre el conflicto armado en Colombia, probablemente no aparecerían, porque es en barrios marginalizados, porque son violencias muy vinculadas a lo estructural, al empobrecimiento. Y precisamente me interesa indagar ahí, en las múltiples violencias que existen en nuestras sociedades, que no son solo las más visibles, ¿no? las de muertes, atentados, asesinatos, sino que están en el cotidiano de la gente y cómo también la gente sale de ahí, ¿no? Y genera espacios de cuidado y de apoyo, incluso en situaciones pues de mucha marginalización, mucho empobrecimiento y violencia en el día a día en sus calles e incluso en sus casas, ¿no?
Claro. ¿En qué ciudad de Colombia estás o en qué ciudades?
Pues estoy sobre todo trabajando en Bogotá, en barrios del centro de Bogotá. En estos meses, claro, también para entender el contexto, pues he viajado al Cauca y al Valle del Cauca, a Sucre, luego más cerquita de Bogotá, a Sumapaz, también viendo la situación. Por eso me costaba como ponerle un nombre a si hay un después del conflicto armado o no, porque las violencias siguen en algunos territorios, incluso me dicen que más fuertes que durante los años de violencia que es más visible, más extrema. Pues las comunidades indígenas nasas, por ejemplo, en el Cauca, están viviendo ahora un recrudecimiento de la violencia muy fuerte, tanto de asesinatos de líderes sociales como de cuestiones vinculadas con el narco que están tomando los pueblos en los que vive población nasa, y afectando también a jóvenes nasas. Entonces, bueno, o sea, ahí hay algo muy a visibilizar, porque por supuesto con un acuerdo de paz está visto que no es que se ponga fin a las violencias, hay que seguir visibilizando cuáles son las que continúan. El número de muertos, de asesinados de líderes sociales en todo Colombia desde los acuerdos de paz es inmenso, no te sé decir ahora la cifra, pero es escalofriante. Y claro, pues aunque haya ahora un gobierno que sí que tenga más escucha de las cuestiones territoriales, ahora está en proceso la reforma agraria, que se van dando pasos o intentos, pues ahí sí, hay mucho. Que siguen funcionando.
Claro, estaba también para ubicar, ¿no? O sea, una en eso de compartir, ¿no? Bogotá, la ciudad del Transmilenio, ¿no? Como un Estado tira por la ventana un montón de dinero para una infraestructura sin sentido, ¿no? Un carril en el medio de una enorme avenida con autobuses de gasolina que van parando con últimas tecnologías en paradas futuristas controladas por el ejército y donde la población tiene que pasar por, bueno, unas lectores de billetes. Pero claro, estamos hablando de un país, o sea, y de una ciudad donde ese norte que puede hasta simular ser cualquier ciudad europea con sus superficies no tiene nada que ver ni con el centro y menos aún con el sur, ¿no? Un contraste bestial.
Sí, o sea, las desigualdades sociales en Bogotá, o sea, están así como tú las defines. En el norte es más claro que es más clase media, clase media alta, y en el sur mucho empobrecimiento. Luego la ciudad también está dividida por estratos, que es algo que yo creo que desde el Estado español se nos hace como difícil de pensar, como se designan los barrios con un número, que es el estrato. Pues el estrato 0 es lo más pobre, el estrato 3 medio y el 6 o 7 creo que son los más altos. Pero además, cuando tú paseas por Bogotá, puede haber un cambio de estrato en una calle. Entonces, están los que no quieren ver nada y viven en el norte y viajan en su carro a donde tengan que trabajar y ya está. Pero si paseas Bogotá, ves la desigualdad social constante. Incluso en los barrios que son estrato 3, estrato 4, pues el que la gente esté rebuscando en las basuras te lo encuentras permanentemente. O sea, la desigualdad social es muy, muy presente casi a cada minuto. de habitar en Bogotá. Luego el tema que decías del Transmilenio es curioso porque lo que estoy haciendo en el barrio este del centro de Bogotá es co-investigación, o sea, yo no estoy investigando sola, investigo con la gente del barrio y que llevan un proceso de tiempo, de reflexión sobre lo que ha supuesto vivir ahí, la memoria que quieren rescatar del barrio. Y una de las cosas que me contaban es cómo en una de estas calles, en la carrera décima por donde pasa el Transmilenio, pues se aprovechó, digamos, el horadar la ciudad en paralelo a un gran hospital que había, que daba acogida, era público, daba acogida a habitantes de calle, tenía además un tipo de medicina muy vinculado a la medicina natural, un espacio muy bello todo, como para la gente que tenía que ingresar ahí, pues fue totalmente, no privatizado, sino dejado al abandono de los organismos públicos para que se acabara cerrando, ¿no? Y por ahí, de hecho, se quería, el que inició lo del Transmilenio desde la Alcaldía de Bogotá, quería que ese espacio fuera incluso para los buses, como un parqueadero, ¿no? Luego el Transmilenio es una empresa privada o varias empresas privadas las que lo gestionan, pero la alcaldía se gasta muchísima plata en financiarlo. Y aún así, el coste de un billete, de un trayecto, es casi de 3.000 pesos, que para el coste de vida de Bogotá, de lo que es el salario mínimo, sería como si pagáramos 3 euros en el Estado español por un billete de transporte. Entonces, sí, o sea, digamos que toda esta combinación se podría hacer incluso desde el Transmilenio, el recorrer cómo el orden neoliberal tan brutal ha desahuciado de no solo de las casas, sino de la salud, de cualquier derecho básico a la gente más pobre en la ciudad y cómo han podido resistir a ello, ¿no?
Y ahora vamos a un problemita más, entre comillas. Estamos hablando de un país con muchos pueblos originarios, con espacios, con reservas, que solo nombrar reservas, uf, da grima, ¿no? Una que estuvo en la Dakota, alucinaba, como a la par que llegaba Uribe en un helicóptero con toma militar de Dakota y demás, esta comunidad, este pueblo de Dakota, esta reserva, digamos, de pueblo originario, allí estaba, ¿no? Como al margen del resto del país. Eran como islitas, o sea, de no te metas en el follón y yo te dejo ahí, ¿no? O sea, es un país con muchas complejidades.
Sí, en la Constitución del 91 se reconoce a los pueblos originarios, pero de esta forma contradictoria que estás comentando, porque es un reconocimiento que los pone en reservas o en cabildos, depende de la denominación, y sí, es una manera de ya te hemos reconocido, no protestes, ¿no? Pero a la vez es lo que dices, es apartar, es excluir y es reducir incluso el propio territorio, ¿no? Como, bueno, te reconozco este poquito. No te reconozco, hay una cosa también interesante, que es un reconocimiento a nivel de superficie terrestre, pero el gobierno nunca les ha reconocido para abajo y para arriba, que en las cosmovisiones ancestrales es fundamental. Y es fundamental no solo en la conexión pues, con esa cosmovisión, sino también de cara a que no devasten sus territorios todos los digamos, los túneles que pueden hacer por debajo de la superficie terrestre para conseguir recursos, eso no está reconocido como parte de la población, parte del territorio indígena. Entonces, por ahí viene mucha devastación y mucho extractivismo y mucho dejar sin recursos a las poblaciones que supuestamente están reconocidas, pero ¿hasta qué punto, no?
Claro, estaba en otra, por ir terminando, recordaba que en aquel momento, ¿no?, los primeros años de este siglo, que me coincidió el mundo sindical, en concreto un secretario general de Sintrametal, amenazado con 3 atentados, amenazado de muerte, viene a una charla que se suponía que era sobre salud, viene sin avisar, me pilla aparte y me dice, mira, te pido por favor que lleves al Estado español este CD, que ni me preguntes lo que hay, cuando llegues allá ya charlamos. Lo que iban ahí eran denuncias de asesinatos de decenas de sindicalistas, sobre todo en la provincia de Santander, pero no solo, ¿no? Es asombroso, ¿no? También esa realidad.
Sí, y es terrible eso, ¿no? Como la complicidad, o sea, las alianzas que hay entre empresas multinacionales. Hubo mucha denuncia también por parte de Sinaltra Inal, por otro sindicato, de la Coca-Cola, de cómo estaba actuando en Colombia, ¿no? Y cómo en ese apropiarse de los recursos del territorio, pues si hay gente que se opone, pues se elimina, ¿no? Y así está sucediendo también con, pues incluso con aguacates, con cosas que se exportan en grandes, grandes cantidades, que están chupando todo el agua de esos territorios donde se plantan. Y que destruyen como la tierra, ¿no? De alrededor, pues como pasa con los eucaliptos también mucho en el Estado español y otros territorios, pero con empresas que hay detrás que lo que quieren es seguir exportando y da igual lo que le suponga al territorio. Y también está esto vinculado a tantos asesinatos de líderes sociales, de quienes defienden el territorio, el medio ambiente, a líderes ecologistas, ambientalistas.
Pues con esto nos vamos a ir quedando, no da más de sí, pero la gente escuchante, si quiere saber más, mete en cualquier buscador de estos, pone Calla y Olvida. Y ahí os va a llevar a una presentación, ¿no?, de la contratapa de un texto interesantísimo de una compañera amiga, Andrea García González. Andrea, otro día tendremos que charlar qué significa que pase por el cuerpo de una territorios como el de Irlanda, Euskal Herria y Colombia, ¿no? En algún momento.
Sí, es tan interesante hablar contigo que yo cuando quieras estoy aquí disponible. Esté donde esté, en cualquier lugar del mundo. Ahí nos conectamos.
Pues muchísimas gracias.
A ti, Manolo. Y muchas gracias a quienes escuchan.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.